por lo menos primaria y secundaria, y garantizarle la posibilidad, dar la posibilidad de que puedan acceder a las universidades. Y lo quería atar con esto que vamos a charlar ahora, ¿no? De lo que es la inversión en las universidades públicas, que también tiene una fuerte presencia ahí en Rosario, en Santa
Sí,
Fe, la Universidad del
totalmente.
Litoral.
Sí, un polo cultural, académico importante en la Argentina.
Exacto, que son también espacios de inclusión y de construcción ciudadana, ¿no? Y que hoy están en peligro por, bueno, esta desfinanciación, algo que ha denunciado el Consejo Intrauniversitario Nacional, la situación crítica de las universidades públicas. Y lo traemos para acá, donde tenemos la Universidad Nacional de Río Negro, con la sede aquí en el Bolsón, la sede andina. Y para charlar sobre esto estamos en contacto con alguien que conocemos y vamos a saludar, Hernán Andrade, que supo pasar por la emisora también aquí de Radio Nacional El Bolsón. Hernán, que es docente también de la Universidad Nacional de Río Negro. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Con Radio Walter de este lado.
¿Qué tal? Buenos días, Conrado. Buenos días, Walter. Y buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, contanos un poco cómo están ustedes ahí viviendo de primera mano, imagino, estas políticas, ¿no? Ahí en la Universidad Nacional de Río Negro, en este caso.
Mira, yo creo que si uno podría definir la situación actual es de incertidumbre, ¿no? Creo que las autoridades están jugando un poco eso, ¿no? A no tener definiciones. Nosotros tenemos un presupuesto, la universidad está trabajando con un presupuesto que es el presupuesto de 2020, votado en 2022, prorrogado en 2023, pero nos están dando exactamente el mismo dinero para funcionamiento que el que nos dieron en enero del 2023, con lo cual le está trayendo una serie de problemas, digamos que de a poquito se van a ir viendo, desde incertidumbre sobre la renovación de contratos de los edificios que están funcionando. Digamos, nosotros por suerte acá en la localidad tenemos el edificio de San Martín, que es nuestro, es de propiedad de la universidad, pero después alquilamos unas oficinas donde funciona un instituto de investigación y donde está la oficina de directores y profesores investigadores de diseño audiovisual. Y esos dos edificios van a estar condicionados a las condiciones en que se renueven los contratos. Todos sabemos, todos los vecinos del Bolsón saben que los contratos están arriba del 200, 300% de lo que uno estaba pagando, con lo cual eso también nos va a afectar. También las entidades educativas perdieron el subsidio del gas y la electricidad, con lo cual estamos esperando unas facturas con un aumento bastante mayor al que va a tener el público, porque va a aumentar la tarifa y vamos a perder el subsidio que tenía. Y más allá de todos los gastos fijos que se aumentaron y se ajustaron por la inflación, ¿no? Eso es una de las cosas de lo que nos pasa de manera operativa. Y después con el tema sueldos, y eso esto como parte del gremio, tuvimos una pérdida en estos últimos 3 meses, casi el 70%, y la paritaria pasada, de manera compulsiva, el gobierno nacional nos dio el 16% de aumento. Y esta es la situación actual. En este marco de restricción presupuestaria, la universidad ha recortado algunas políticas que teníamos de retención de alumnos. Nosotros teníamos algunas materias que se recursaban en el segundo cuatrimestre, para una política de recurso y retención, que es el gran problema del sistema universitario argentino, darle la posibilidad a alumnos que, si no aprobaban durante el primer cuatrimestre, poder cursarla por horarios o por no aprobarla en el segundo cuatrimestre.
Claro.
Y perdimos esas recursadas con la consecuencia también de pérdida de cargos docentes. Después todas las actividades deportivas y culturales que la universidad financiaba, como el coro de la universidad que estaba en la localidad, como las actividades deportivas para los alumnos, tampoco se van a hacer, porque no tenemos garantizado el dinero para hacerlo, y con los números que tenemos hoy, si no hay alguna corrección, a partir de mayo o junio vamos a empezar a perder los edificios, a ver cómo se racionaliza o se corta la calefacción. Tenemos que ir viendo cómo eso va impactando nuestro presupuesto.
Walter,
¿Qué haces, Hernán?
¿cómo va, Walter?
Vos hablabas del coro, bueno, parte de la actividad que desarrollan las universidades, de las facultades, es la tarea de extensión, que tiene que ver la relación que tiene una universidad con la comunidad. Esto, por lo que vos decís, se va a ver gravemente afectado. porque me parece que hay una fortaleza ahí, o en todo caso, un dato de que la comunidad salga a apoyar la permanencia de la universidad, porque bueno, es un capital que hay en la localidad.
Sí, eso es lo, digamos, una de las cosas más importantes para nosotros, porque como decís, es el vínculo con la comunidad, con lo que te rodea, ¿no? Es el porqué de la universidad, de alguna manera. A nosotros tenemos hoy proyectos de extensión financiados hasta octubre. Es decir, tenemos financiamiento con, ojo, con la consecuencia, el consecuente impacto que ha tenido esos proyectos sobre nuestro, sobre esos presupuestos, sobre nuestros proyectos, porque,
Claro.
digamos, uno para presentar un proyecto de extensión generalmente lo está presentando un ejercicio antes. Una vez que se
Sí.
aprueba y te depositan el dinero, digamos, imagínate en este contexto, ¿no? La gente que recibió el dinero en diciembre para ejecutar durante este año, digamos, las cosas que uno puede financiar con ese dinero, que siempre fueron presupuestos, digamos, sobre todo en los últimos años, presupuestos acotados. Es esa operatividad que tiene uno para un proyecto de extensión, que uno puede trabajar con un hospital o con una comunidad, digamos, siempre está comprando equipamiento, digamos, son gastos para que el proyecto se lleve adelante, como nosotros en algún momento hicimos con el hospital una serie de campañas para la promoción de la salud. Todo ese dinero se invierte en llevar adelante ese proyecto. Bueno, nada, hasta octubre tenemos proyectos con financiamiento. No sabemos si los próximos proyectos van a ser sin financiamiento. No sabemos. Por eso yo creo que utilicé la palabra incertidumbre, porque es eso la situación en que estamos. Digamos, la Secretaría de Políticas Universitarias, en lo que va del año, creo que firmó dos resoluciones, el pago de enero y el pago de febrero. Y ahí estamos. Sí, lo que hizo fue publicar un mail para denuncias sobre adoctrinamiento.
Ah,
Eso
mira.
sí, lo hicieron. Eso sí.
El mail
El secreto.
144. ¿Cómo era, no?
El subsecretario de Políticas Universitarias Álvarez publicó un mail para que denuncien el caso de Iñaki,
Claro.
que era discriminado. Bueno,
Bueno,
eso,
eso
la verdad que es un
terrible.
poco, sí, es macartista, es persecución, y digo, y claramente es desconocimiento de lo que es un pibe en la universidad. Si vos querés que a un pibe de 18 años, hoy vos, lo vas a poder adoctrinar, digamos, la verdad que creo que, digamos, está errando, ¿no? Porque los pibes hoy, digamos, son muy críticos, toman mucha distancia y lleva tiempo generar un vínculo con ellos. No es tan fácil, digamos, adoctrinar. Me parece que es una fantasía, que aparte si tuviéramos la capacidad de adoctrinar, hubiéramos ganado las elecciones, ¿no? Pero no fue así, porque tampoco fue el lugar de la universidad. Sí, es un ámbito de discusión, de debate de ideas, de diversidad, como siempre lo ha sido.
Claro. Claro, la línea 134 era para denunciar a los que marchaban si te estaban
Si
presionando.
había alguna extorsión.
Claro, ahora en este caso un mail para denunciar a... No me gusta, este profesor es muy peronista, podríamos decir, o muy trotskista.
Sí.
Por ejemplo, es colectivista, y entonces le mandás un mail al subsecretario de Políticas Universitarias.
Qué bárbaro. Bueno, y todo esto también, esta incertidumbre atada a este de financiamiento, porque bueno, tienen que prorrogar el presupuesto, un presupuesto que estaba pensando para un año con otro tipo de cambio, ahora totalmente devaluado, o sea, es de financiar directamente la universidad, la educación pública. Bueno, ¿cómo lo ven con este panorama también que planteó el propio presidente de privatizar las universidades, ¿no? De privatizar la educación
Arancelarla,
universitaria,
por lo
o
menos.
arancelarla por lo menos, sí.
Sí, nosotros la verdad que es algo que no estamos de acuerdo, no lo acompañamos y nos parece que no tiene sentido. Yo creo que las políticas que ellos están llevando adelante es un poco eso, ¿no? Digamos, pero porque no es solo con la educación, ¿no? Estamos viendo la educación, los medios públicos, la salud pública, digamos, acá es el Estado. Tenemos un presidente anarcocapitalista, digamos, que está en contra del Estado, por eso está haciendo lo que está haciendo. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque quiere gestionar algo que no quiere, ¿no? Entonces eso es difícil, digamos, es bastante complejo. El problema es el daño que se está haciendo, ¿no? Hoy vamos a la guardia del hospital y vemos los problemas que tienen, digamos, vemos el paro que están haciendo los compañeros de UNTER. Nosotros el día jueves vamos a hacer una jornada de visibilización, porque nuestro problema es digamos, es en la misma sintonía, pero es distinto. Nosotros necesitamos que hoy nuestros alumnos estén en el aula, porque la universidad sin alumnos no tiene sentido. Uh-huh. Entonces, el jueves lo que vamos a hacer es una jornada de visibilización con el acompañamiento de los alumnos. Vamos a hacer un banderazo, vamos a poner un par de pasacalles en la fachada de la universidad y vamos a salir con los bancos a la calle para hacer una clase pública. La idea es que se entere un poco la comunidad qué es lo que está pasando y que entendamos que no es solo la universidad. Uh-huh. Digamos, la universidad es el hospital, son las escuelas, digamos, es el municipio, es todo el estado del cual uno se nutre todos los días, porque es así, digamos, porque acá hay que entender que hay mucha gente que piensa que el empleado público es la carga de la sociedad, pero cuando entra a su comercio y compra, es con el sueldo de empleado público, ¿no? Sí. Digamos, eso es una realidad, digamos. Nosotros en la universidad tenemos este año 150 ingresantes, ¿no? Más o menos 150, 160 ingresantes entre las dos carreras. Nosotros tenemos más de la mitad de los alumnos que son de fuera del bolsón, que son pibes que vienen, alquilan una casa, compran comida en los comercios locales, digamos, también hay un movimiento económico que se da alrededor de la universidad, más allá de los sueldos que gastan los docentes que trabajan en la universidad, no docentes y no docentes.
Sí, aparte, digamos, los sueldos de la docencia no es como para programar un viaje a Tahití.
No, claramente, y nunca ha sido, digamos, la verdad que nunca ha sido. Sí, digamos, hemos tenido una época de recomposición, pero la verdad que en los últimos años el sueldo de los docentes se están perdiendo. El otro día cuento una anécdota que es muy interesante. Estaba acompañando a los compañeros de Unter hace un par de semanas atrás en una marcha que hicieron, y uno de ellos me dice, le digo, ¿cómo estás? Un pibe conocido que tiene dos hijos. Y me dice, bien, acá mañana hay asamblea, voy a ver si soy pobre o indigente, depende de los cargos que agarre.
Claro.
¿No? Es decir, un sueldo de base de un docente es de 350 mil pesos. Digamos, si pagas 200 mil pesos con suerte de alquiler, tiene que vivir con 150. Es una situación bastante complicada. Es decir, esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Es una realidad, digamos, que es incontrastable, es esto. Pasa, y va a pasar, sí. Y va a ser peor, porque viene el invierno, porque sabemos cómo es el invierno acá, porque los que tenemos canas, Walter, ya hemos pasado por situaciones parecidas, digamos, con recetas, digamos, mágicas, que nos iban a salvar, y la verdad que terminamos estrellándola contra la pared, y uno siente que va camino a eso, y en ese destruir, después se tarda mucho en construir.
Te pregunto esto porque, bueno, tengo la versión, no sé, vos corregime. Hay muchos docentes que dan clases acá en el Bolsón, que vienen, no sé si muchos, pocos, docentes, que vienen de Bariloche. En algún momento había como una suerte de viático, ¿no?, que cubrían alguna parte del transporte. Eso aparentemente, lo que me contaba es que se cortó, lo que imposibilitaría, en virtud de los bajos sueldos, de que muchos docentes no puedan venir a dar clases al Bolsón. ¿Esto es así?
Mirá, te cuento lo que fue pasando. Con el correr de los años de cobrar el viático, porque ir y volver de Bariloche son 4 horitas, uno sabe que 4 o 5 horitas se invierte en eso, venir, dar clase, volver, digamos, cuando a vos te están pagando por dar clase 4 horas, digamos, entonces la universidad, cuando tenía recursos, pagaba un viático, ¿no? Un viático más el pasaje. Luego sí. Pasó a medio viático más el pasaje. Luego pasó a un cuarto de viático más el pasaje. Luego pasó al pasaje. Y ahora estamos en una realidad de 2 pasajes por cuatrimestre. Es decir, que 16 clases que tiene un docente, la universidad le va a financiar, le va a pagar 2 pasajes. 2 pasajes en el contexto de que haya disponibilidad presupuestaria.
Ajá.
Digamos. Sí. Digamos, y hay docentes que reacomodaron su dictado, una parte parcial, una parte presencial. Las materias prácticas son inevitablemente presenciales. Es difícil, sí. Dar, digamos, la herramienta del campus bimodal para nosotros es excelente. Nosotros, durante la pandemia, a la semana estamos dando clase. La verdad que, digamos, yo ya la conocía la herramienta por ser alumno de posgrado, pero había compañeros que no, pero rápidamente se hicieron, aprendieron y pudimos usarla. Pero es un buen complemento, sobre todo en las carreras que tienen una gran cantidad de carga práctica. Uh-huh. Es un buen complemento, pero no es la solución. Así que estamos viendo a ver cuáles son las alternativas, si de alguna manera lo podemos acompañar de parte del sindicato. Es difícil lo que se está viniendo. Más, varios docentes se están juntando para hacer los viajes juntos. Digamos, estamos buscando las cosas para que el alumno se vea, digamos, afectado en la mínima posible, ¿no?
Claro. Hernán, respecto de los alumnos, ellos en la actualidad, ¿cómo, bueno, se han visto afectados lo que es la currícula o por lo menos las clases? ¿Por ahora lo vienen sosteniendo ustedes? ¿Están pudiendo mantener eso? Y si no, tienen también ellos un compromiso, ¿no? Para, si están viendo todo esto que pasa, para con la universidad.
Mira, los alumnos de segundo, tercer y cuarto año, ellos ya lo han visto, lo ven. Digamos, ya perciben el recorte. Los de primero recién arrancan, no tienen esa sensación, pero rápidamente se van a dar cuenta. Digamos, yo fui estudiante en los 90 cuando la restricción presupuestaria en las universidades era un hecho, y yo vi literalmente en 4 años cómo la universidad se caía a pedazos, pero literal. No había puertas en los baños, se rompían la descarga de los inodoros, no andaban las canillas, no se cambiaban los tubos de iluminación. Olvídense de acá de poder renovar una computadora. Nosotros tenemos un laboratorio con 10 computadoras. Las computadoras todos saben que tienen una vida útil, ¿no? Digamos, ¿quién va a renovar las computadoras? ¿Con qué presupuesto se van a renovar las computadoras?
Sí.
¿Cómo, con qué presupuesto vamos a cambiar la lámpara de un proyector en la carrera de audiovisuales? ¿Con qué presupuesto se van a trasladar los alumnos a los campos experimentales, a los campos de los productores locales para poder hacer sus prácticas en agroecología? Digamos, esto nos afecta por de manera, y uno puede pensar entonces que dentro de unos meses decir, bueno, vieron que no son viables las universidades, hay que financiar, hay que arancelarlas, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuántas se van a poder mantener? ¿Cuántas van a arancelar? De los 98.000 alumnos que tiene el sistema universitario argentino en la Patagonia, ¿no? ¿Cuántos van a poder pagar una universidad? Y si cerramos las universidades, ¿cuántos van a poder ir a La Plata de esos 98.000? ¿Cuántos van a poder ir a Córdoba de esos 98.000? ¿Y a Mendoza? ¿Y a Buenos Aires? ¿Y a Rosario? ¿No? Entonces, pensemos un poco, digamos, el daño que le puede hacer a nuestra región la política que se está llevando adelante.
Vos decías, bueno, un marco de incertidumbre, medio como que los fulanos tienen marcado el camino ya, o sea, dieron muestras claras para qué lado van. Ustedes van a tener esta actividad de visibilización el jueves. ¿Qué se está pensando a nivel nacional? Porque todas las universidades se ven afectadas.
Claro, este paro es nacional. Es la primera vez, yo tengo 26 años de universidad, como ayudante en la universidad, y después tengo, no sé, unos cuantos de estudiantes, es decir, hace más de 30 años. Y te digo, es la primera vez que veo a las federaciones todas juntas, alineadas, todos los sindicatos, hasta la federación de alumnos, ¿no? Están todos juntos, los docentes, no docentes, aquellos que están parados más a la derecha, aquellos que están parados más a la izquierda. Están todas las federaciones juntas en este paro del jueves. Y es la primera acción conjunta, ¿no? Porque el CIN está también ahí acompañando. Entonces, es la primera acción conjunta. De acá para adelante yo creo que esto va a ir escalando. Pero va a ir escalando como está pasando con la UOM, como está pasando con la UNTE, como está pasando con ATE, como va a empezar a pasar con camioneros. Camioneros no se lo homologó el convenio paritario que hicieron. Digamos, esto va a ir escalando sin duda. Y van a llegar las cuentas y la gente no va a poder pagar. Y es, digamos, esto va a escalar. No sé dónde va a terminar y cuándo va a terminar. Para mí tengo la lamentable sensación de que va a ser largo. Sí. Por eso nuestro discurso es que somos un montón. Vamos a lanzar en redes sociales una campaña con el hashtag somos un montón, digamos. No es solo, es la educación pública. Es decir, somos todos, no es solamente la universidad, ¿no? No es el hospital, es Radio Nacional, digamos, son los servicios que te da el municipio, son los servicios que te está dando la provincia, es todo eso va a estar afectado.
La actividad del jueves, una suerte de, no sé, si clase abierta, por lo menos van a sacar las sillas de la uni para manifestarse en la calle. ¿A qué hora es?
A las 11 de la mañana.
11 de la mañana.
A las 11 de la mañana nos van a acompañar gente, compañeros y compañeras de otros sindicatos, están invitados todos. La verdad que queremos que se entienda y aprovechando nuestra ubicación, digamos, tratar de hacer un acto de visibilización de un problema que va más allá de la restricción presupuestaria de la universidad.
Muy bien.
Queda claro.
Hernán, te agradecemos mucho y estamos en contacto con vos y con todos los compañeros docentes, no docentes, ahí en la Universidad Nacional de Río Negro.
Gracias a vos y aprovecho la oportunidad para expresar mi solidaridad con todos los trabajadores de Radio Nacional y del sistema de medios públicos.
Los que quedamos, ¿no?
Los que estamos quedando, sí. Gracias, Hernán, ¿eh? Un abrazo.
A ustedes.
Hernán Andrade, contándonos todo lo que sucede, en este caso bajando las consecuencias de las políticas, en este caso para la Universidad Nacional de Río Negro, las políticas que lleva adelante el gobierno nacional desde el financiamiento. Noticias.